RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, Europa Abierta, Radio 5, Radio Exterior, por Internet también. De nuevo, hoy es un día con ejemplos de hasta qué punto la Unión Europea se vincula a asuntos nacionales. Primero, el caso Coldo, que mueve el debate político en España ahora mismo. La Fiscalía Europea va a investigar la compra de mascarillas en Canarias y Baleares por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Los contratos se financiaron con cargo a fondos europeos. Segundo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, atascada desde hace años aquí en España. Europa está mediando a través del comisario de justicia Didier Reynders, que asegura que ve posible y cercano el acuerdo entre PSOE y PP. El próximo 13 de marzo anuncia nueva reunión.
Nous continuons à travailler, donc c'est évident qu'on voit effectivement une possibilité de trouver des voies de solution.
Posibilidad de encontrar solución. Hay que darse prisa para lograr ese acuerdo porque el plazo que se había dado es de finales de marzo y Reynders, que actúa como mediador, va a dejar pronto el cargo para poder hacer campaña de cara a la elección del puesto que ahora pretende, que es el de presidente del Consejo de Europa. Y precisamente, tercer asunto, el Consejo de Europa, a través de la llamada Comisión Venecia, se ha pronunciado sobre la ley de amnistía. Se lo pidió el Senado de España, es favorable a esa ley. Porque dice que ayudará a la reconciliación, pero con recomendaciones, que no sirva para cubrir a personas concretas, que no se tramite de forma acelerada y que suscite consenso. Reynders pide que se tengan en cuenta esas recomendaciones. Pero hoy la Unión Europea también es noticia por la defensa, por su industria, y es la cuarta noticia que también vincula a España, porque somos el octavo exportador mundial de armamento y tenemos una importante industria del sector. Se ha presentado la nueva estrategia europea de la industria de defensa, para fabricar más y mejor y en clave europea, sin depender tanto de Estados Unidos, para acelerar la producción, para tener reservas. La realidad es que para hacer frente a un mundo cada vez más peligroso, Europa necesita mejorar esta industria de defensa, acelerar la producción, promover las compras conjuntas. Tres comisarios, tres pesos pesados del equipo von der Leyen para explicarlo en Bruselas: Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión, Josep Borrell, alto representante de política exterior, y Thierry Breton, el responsable de Mercado Interior, quien dice que esta presentación es ni más ni menos el fin de una época.
Marque clairement la fin d'une période que nous avons connue tous.
Marca claramente, dice, el fin de un periodo, un largo periodo, el de los dividendos de la paz, en el que se bajó un poco la guardia y se redujo la capacidad de fabricar en suelo europeo lo que teníamos necesidad para defendernos, pero ese periodo, dice Breton, ha terminado. Presupuesto inicial de esta nueva estrategia, 1.500 millones de euros, que aumentarían si se añaden los fondos rusos que se han congelado en Europa. Temas de influencia europea que pueden parecer lejanos a los ciudadanos, lo que no lo es tanto es el consumo. Todos compramos alimentos, ropa, tecnología, móviles. La Unión Europea se conjura para no comprar ni vender productos que se hayan fabricado con trabajo forzoso. También se lo vamos a contar hoy. Antes, como siempre, los titulares, otras noticias europeas, con Lola Martínez Rojo. Buenas tardes, Lola.
Buenas tardes, Carlos.
La Comisión Europea propone prorrogar los acuerdos de transporte por carretera con Ucrania y Moldavia.
Al menos hasta finales de 2025. Se quieren prorrogar estos acuerdos para paliar las dificultades para sacar mercancías de esos países ante el bloqueo de las rutas del Mar Negro. Recordemos que el acuerdo de transporte con Ucrania y Moldavia, aprobado por primera vez en junio de 2022 y con validez hasta junio de 2024, otorga derechos bilaterales a los transportistas ucranianos para que puedan operar en la Unión Europea sin permisos adicionales y facilitar así la salida de sus mercancías. Según la Comisión Europea, el acuerdo ha sido muy positivo tanto para la Unión Europea como para Ucrania.
El Consejo de Europa constata el rápido deterioro de la libertad de prensa en Rusia.
La plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo constata, como dices, ese rápido deterioro de la libertad de prensa en Rusia, con un régimen cada vez más intolerante y autocrático. En su informe anual publicado este martes, esta instancia, formada por una quincena de ONG de defensa de los profesionales de la información, señala que la represión del Estado ruso no se ha limitado a sus fronteras, sino que los periodistas rusos exiliados son víctimas de persecución, acoso y amenazas en línea.
La Unión Europea acuerda reducir un 15% los residuos de envases en 2040.
Además, el Consejo y el Parlamento Europeo han acordado que los envases sean reciclables y que minimicen la presencia de sustancias tóxicas como los llamados químicos permanentes. Según el acuerdo, a partir del 1 de enero de 2030 quedarán prohibidos determinados formatos de envases de plásticos de un solo uso, como los envases de frutas y verduras frescas sin procesar, los envases de alimentos y bebidas que se sirven y consumen en cafeterías y restaurantes, las porciones individuales, por ejemplo, de salsas o cremas o azúcares, y los envoltorios para maletas en los aeropuertos.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pidió hace unos días en el Pleno del Parlamento Europeo un despertar urgente en materia de defensa ante una amenaza de guerra que no sería imposible, en juego la libertad de Europa, y por eso anunciaba una nueva estrategia de defensa para estar a la cabeza en la generación de capacidades armamentísticas y en superioridad tecnológica, gastar más y mejor en clave europea. Esa estrategia se ha presentado hoy. David Vidueiro, corresponsal comunitario, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Del poder blando al poder duro, de una Unión Europea creada para garantizar la paz a una Unión Europea que aprende a hablar de guerra. Porque el tablero global se mueve y el mundo es más hostil, solo hay que mirar a Ucrania, un conflicto en la puerta de casa. Como dice el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.
Europe was in danger and is still more in danger. Peace is no more a given.
Europa está más en peligro y la paz no está garantizada, así que Bruselas se pone manos a la obra y el mensaje es claro, lo resumía la comisaria de competencia Margrethe Vestager.
Irrespective of electoral dynamics in the US, we must take more responsibility for our own security.
Europa debe tomar las riendas de su propia seguridad con independencia de quién ocupe la Casa Blanca. Antes del conflicto en Ucrania comprábamos el 60% de nuestras armas fuera. Estalló el conflicto y el porcentaje ha subido al 80%, casi 80%. Estados Unidos ha sido y es nuestro principal proveedor. La Comisión quiere parar esta tendencia con esta estrategia industrial para que nuestras fábricas ganen músculo. De nuevo Vestager.
We want to invest more. We should invest better, which largely means investing together and investing European.
Gastar más en defensa, gastar mejor juntos y hacerlo en Europa, aunque por ahora Bruselas pone poco dinero sobre la mesa, 1.500 millones, lejos de esos 100.000 que llegó a proponer el comisario Bretón en su día para darle una vuelta a la industria de defensa del continente. Es un primer paso, no es mucho dinero fresco, pero la Comisión lo que hace es poner las bases de una cooperación que quiere que vaya a más. No se trata de que Bruselas compre tanques, esos fondos van a servir para proyectos de interés común, para que las fábricas europeas ganen músculo y para incentivar las compras conjuntas, como recuerda Josep Borrell.
We don't have a Pentagon in Europe driving the market and driving the industry, but we have to cooperate and coordinate.
No tenemos un Pentágono que unifique la demanda, así que Europa debe cooperar. Bruselas invita a los gobiernos a que en 2030 el 40% de sus compras de armas sean conjuntas y que el 50% sean hechas en Europa. Bruselas despliega la alfombra, pero serán los gobiernos quienes la pisen. A la espera de que reaccionen a esta presentación, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, quería evitar malentendidos.
No se trata en ningún caso de definir aquí o de reprendre aquí las prerrogativas de los Estados miembros en materia de defensa.
No se trata de asumir competencias que tienen los gobiernos y que no están en los tratados para Bruselas. Empieza, por tanto, un debate largo, el de la defensa, que ya va a desarrollar la siguiente comisión. Va a ser un debate largo con los gobiernos que van a tener mucho que decir y a la espera también de lo que las capitales decidan hacer con los activos rusos congelados. Recordemos que Bruselas quiere que sirvan para armar a Ucrania.
Gracias, David. Hasta mañana.
Hasta luego.
Vamos con un breve análisis de esta noticia que consideramos bastante importante. El teniente general retirado del Ejército del Aire, Juan Antonio del Castillo, es miembro de la directiva de la Asociación Atlántica Española y experto en defensa europea. Buenas tardes, general.
Buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir en este asunto, en este tema tan de actualidad y tan relevante para la Unión Europea y para España.
Bueno, ¿cuál es su primera valoración de esta estrategia? Lo que queda claro es que era necesaria por la actual situación internacional y Europa está en peligro, como ha dicho Borrell, ¿no?
Si contamos cómo estaban las reglas por las que se regía la Unión Europea es solo 2 años antes, esto es un salto cuántico. No se podía ni tratar el tema de los dineros, las financiaciones de defensa, en la Comisión Europea, y hoy ya se está hablando de tener un comisario dedicado exclusivamente a la defensa, como podría ser equivalente a lo que podría tener el secretario general de la OTAN. Esto es un salto cuántico, es una asunción de la situación estratégica en la que nos encontramos, de la que todos podemos estar orgullosos porque en el plazo de 2 años hemos dado completamente la vuelta a la tortilla.
Bueno, 1.500 millones de euros de momento para iniciar el cambio, no parece generar una cantidad demasiado abultado para todo ese gran cambio que se pretende, ¿no?
Si no cambiamos el Tratado Fundacional de la Unión Europea, no se puede hacer más. La soberanía todavía reside en los Estados, que por las vías de las donaciones o por la vía de fabricación y adquisición en conjunto por los Estados, no puede hacer otra cosa. La Unión Europea lo que está haciendo es ampliar lo que ya tenía con el Fondo Europeo de Defensa, de financiar ciertas partes de las operaciones y de promover el desarrollo de la estrategia industrial de defensa. No puede hacer otra cosa.
Bueno, ya sabemos que las cosas en Europa van bastante despacio. Ya han dicho nuestro compañero, nuestro corresponsal, que esto lo tiene que solucionar al final la próxima Comisión Europea. Quizás, como usted dice, un nuevo comisario de defensa, quién sabe. Pero tenemos ese tiempo. Se dice que hemos aumentado hasta un 50% la capacidad de la industria armamentística europea en un año. Pero ¿hasta dónde deberíamos llegar en un corto periodo de tiempo, teniendo en cuenta, además, general, que Ucrania sigue necesitando ese armamento europeo?
Bien, todo depende de la otra parte. Es decir, que el régimen de consumo, tanto de municiones como de resto de armamento, así como de las bajas que está teniendo la otra parte, el otro participante en el conflicto, tampoco sabemos hasta dónde va a ser capaz de soportar ese nivel de esfuerzo, sobre todo teniendo en cuenta que tiene unas elecciones ahora a la puerta de la esquina y que la muerte de Navalny está cambiando en cierta forma la conciencia en la sociedad rusa. Lo cierto es que no sabemos de cuánto tiempo tenemos disponible. Sí sabemos que los recursos de Ucrania son cada vez más limitados y también sabemos que los recursos humanos también están teniendo un déficit que... Pero bueno, pues es bastante remarcable porque Rusia ya está hablando de su segunda movilización, mientras que Ucrania, la edad media del personal que tiene movilizado en el frente es de por encima de los 40 años, lo que es inconcebible para un conflicto de esta duración sin renovación y sin cambio del personal directamente implicado en el conflicto.
Una última cuestión. Decíamos al comienzo que España le interesa mucho toda esta nueva estrategia de defensa porque somos uno de los primeros fabricantes de armas y exportadores también. ¿Cómo valora para España esta nueva estrategia de defensa europea, general?
Lo primero, nos tenemos que poner las pilas, indudablemente, porque todavía los niveles de distracción, digamos, división en la industria europea de defensa en los diversos sistemas es muy elevada. Los americanos están preparando para la sexta generación, la siguiente, de avión de combate, están un solo modelo y nosotros estamos trabajando como mínimo en dos más los que decidan acceder a la importación. Y en ese caso, pues la situación de división de la industria europea de defensa no es muy halagüeña. De hecho, hace aproximadamente 30 años, el secretario de Estado, Les Aspin, en lo que se llamó la última cena, tomó una decisión radical de la que se deduce la situación ventajosa de consolidación de la industria estadounidense de defensa. Y es que dijo, bueno, pues de todos los que están ustedes asistiendo a esta cena, el año que viene solo invitaré a una tercera parte. Y entonces eso es lo que nos hace falta, una consolidación real de la demanda y, por tanto, de la capacidad de las industrias de defensa para poder hacer frente a lo que se nos viene encima.
Bueno, pues esperemos que...
Y en cualquier caso, España es una de los participantes esenciales que ha de ser en esa nueva estructura europea de la industria de defensa.
Pues esperemos que se logre ese cambio porque es imprescindible. Teniente General Juan Antonio del Castillo, muchísimas gracias por sus palabras hoy aquí en Europa Abierta.
Gracias a vosotros.
El Trabajo forzoso, incluso el infantil, sigue estando muy extendido en todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, hay alrededor de 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso, de las cuales 3,3 millones son niños. Para mejorar esta situación, el Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional para prohibir en la Unión Europea la comercialización de productos elaborados con trabajo forzoso. Cuéntanos más, Lola.
Aunque parezca algo del pasado, en este siglo XXI, Carlos, como decías, persiste esta práctica criminal, especialmente en sectores como la minería, el textil, la agricultura y el sector servicios. La Unión Europea quiere acabar con este modelo de negocio. Para ello, se ha adoptado un reglamento que deberá ser aprobado formalmente aún, por el que la Unión Europea se asegura de que estos productos elaborados con trabajos forzosos, tanto en empresas privadas como públicas, no tengan cabida en nuestro mercado único, tanto si se han fabricado en Europa como en el extranjero. Quien nos va a dar las claves de este reglamento y de cómo se va a aplicar en Europa es Inmaculada Rodríguez Piñero, que es eurodiputada socialista que forma parte de la Comisión de Comercio Internacional, que junto a la Comisión de Mercado Único y Protección al Consumidor han sido los encargados de elaborar este reglamento. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Primero, para aclarar los términos, ¿qué se considera trabajo forzoso y si existe dentro de la Unión Europea o solamente fuera de la Unión?
En la Unión Europea no hay constancia de que se hayan elaborado productos con trabajo forzoso, pero sí que llegan aquí a nuestro mercado interior productos elaborados con trabajo forzoso. Y trabajo forzoso es todo aquel que es realizado no de manera voluntaria por una persona, sino porque se le impone, por ejemplo, presos. Que están obligados a realizar un trabajo para el Estado o empresas que utilizan a la mano de obra no como una persona para aportar valor, sino como una fuerza de trabajo a la que explotar. Y la Unión Europea lo que no puede hacer es exportar valores al resto del mundo, pero importar productos hechos con trabajo forzoso de terceros países. Y con esta ley es lo que vamos a acabar. Y para que nuestros oyentes se hagan una idea de a cuántas personas afecta, se calcula que solo en 2021 había casi 28 millones de personas sometidas a la explotación del trabajo forzoso en unas condiciones absolutamente indignas, y eso significaba ya 3 millones más que las que había en 2016. O sea que es un fenómeno que está creciendo y que hay que cortarlo de raíz.
Estábamos hablando de que han estado acordando un nuevo reglamento para evitar esta comercialización. ¿En qué consiste ese reglamento?
Bien, el reglamento lo que hace es crear un marco normativo para hacer cumplir esta prohibición, porque la clave es, una vez que prohíbes la entrada de productos con trabajo forzoso, es cómo lo vas a garantizar. Entonces, establecen diferentes vías mediante investigaciones y la cooperación con otras autoridades, con terceros países y con las empresas. Las autoridades nacionales son las que son las responsables de llevar a cabo los procesos de investigación si es procedente de países de la Unión. Y si el trabajo forzoso ha sido realizado fuera de la Unión, es la Comisión Europea la que tiene que realizar la investigación. Y lo importante es que se ha de abrir una investigación si el producto procede de una zona donde existe un alto riesgo de que exista trabajo forzoso impuesto por el Estado o aplicado por empresas. Y lo importante es controlarlo a lo largo de toda la cadena de suministros. Y voy a darles un ejemplo para que se entienda bien. Es conocido que existe trabajo forzoso en una región del noroeste de China, donde están los uigures, que es una minoría musulmana que afecta, es una minoría musulmana en China, pero son 570.000 personas las que están afectadas, ¿no? Y están obligadas a la recogida del algodón en condiciones de trabajo forzoso. Este algodón luego es exportado a otros países por parte de China, a Pakistán, a Bangladesh, y luego ya es elaborado y entra destino final en el mercado único europeo. Claro, hay que trabajar y hacer la investigación en toda la cadena para que no entre ningún producto en donde a lo largo de la cadena se hayan utilizado estas condiciones de trabajo.
Inmaculada, buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, una pregunta. Si se confirma al final que una industria europea, está trabajando con productos, digamos, que se han obtenido de manera forzosa o con trabajo forzoso, ¿cuál sería el castigo? ¿Una multa? Porque a lo mejor a algunas industrias le conviene pagar la multa y seguir teniendo ese tipo de mercancía que se consigue de esa manera tan indignante para el ser humano, ¿no?
Claro, efectivamente. Una sanción no es suficiente, porque efectivamente por ese riesgo, ¿no? Entonces, lo que establece este reglamento, que hemos alcanzado, como bien se ha señalado antes, un acuerdo provisional esta madrugada, es que las autoridades, en función del resultado de la investigación, pueden exigir que se retiren las mercancías del mercado de la Unión Europea y también de los mercados en línea. Y se pueden confiscar los productos en fronteras, si vienen de terceros países, y los bienes así eliminados de nuestro mercado tienen que reciclarse, destruirse o donarse en función de la utilidad que pudieran tener, pero que en ningún momento puedan servir para obtener ingresos o beneficios a quien ha utilizado esta forma de trabajo. Y los bienes que son considerados de importancia estratégica, por ejemplo, para hacer toda la transición ecológica o digital o para la seguridad y defensa, para no privarnos de bienes que necesita la Unión Europea, lo que prevé el reglamento es que se puedan retener y queden retirados del mercado hasta que la empresa elimine totalmente el trabajo forzoso de toda la cadena de suministro. Esta es la sanción que de verdad hace daño y es la que por eso se ha establecido para evitar que ocurra lo que muy bien acabas de señalar. Y las empresas que no cumplan y no participen y no faciliten todo este proceso, además, serán multadas.
Pues no nos queda más tiempo para seguir la entrevista, aunque quedan preguntas en el aire.
Sí, todavía nos queda para una rápida, Lola.
Una muy rápida. Pues quería preguntarle precisamente por un portal único sobre trabajo forzoso. ¿Qué querían hacer para ayudar a cumplir estas nuevas reglas?
Sí, efectivamente, para hacer cumplir estas nuevas reglas, el reglamento prevé herramientas digitales y es la más importante es el nuevo portal único del trabajo forzoso, que es para ayudar a hacer cumplir las normas, donde estarán volcadas las directrices, la información sobre qué productos, qué zonas son de riesgo, sobre las provisiones que han tenido lugar y además facilitar las denuncias para poder facilitar las investigaciones, en su caso, para evitar que puedan seguir produciéndose bienes en estas condiciones en pleno siglo XXI, ¿no?
Inmaculada Rodríguez Piñero, eurodiputada socialista de esta Comisión de Comercio Internacional y que ha participado en este reglamento sobre el trabajo forzoso y esa prohibición que se quiere hacer aquí en Europa. Muchas gracias por haber participado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, a vosotros, por darle importancia a ese tema. Me parece que hoy es un gran día para el mundo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pues gracias también a ti, Lola Martínez Rojo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un saludo. Bueno, pues nos despedimos hoy con una buena noticia en Europa Abierta. Esta aprobación, esta decisión de prohibir, retirar y eliminar en la Unión Europea productos que estén elaborados con trabajo forzoso. Nada más, volvemos mañana. Un saludo.